Bueno, allí estamos escuchando a Pablo Agri, que acaba de llegar, que vino con Horacio Romo. Tenemos un violín y un bandoneón en la mañana. ¿Cómo va, Pablo, querido?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bueno, hombre de muy buen humor, animador de los desayunadores.
Depende de la hora.
Desayunado con todo, tiene tú una banda de no sé cuánto, va de mesa en mesa, da su...
Matero, me acuerdo que tomás mucho mate, ¿no?
Mucho mate, me encanta, sí, el mate.
Me acuerdo cuando me encanta el mate.
Pero sos muy, muy animador de tu grupo. Vas a una mesa, vas a otra,
tengo...
hablas con otro.
Tengo la forma de defenderme de mi timidez haciéndome payaso, ¿viste? Bueno. Y nada, es decir, como que no me puedo mostrar completamente como soy, entonces con el payaso zafo.
Che, recién leí una cosa tuya, a ver, no te voy a decir, a ver si vos te acordás haberla dicho, pues yo recién decía que sos hijo de violinista, que vos no te mandaron a estudiar, vos pediste ir a estudiar, y que cuando te preguntaron, una curiosa respuesta, cuando te preguntaron cuál es la ventaja de ser hijo de un violinista, ¿es verdad lo que dijiste?
¿La de tener siempre el violín afinado?
Si el violín estaba siempre afinado.
¿Qué es eso que ahora que soy docente, viste, cuando das clase te das cuenta? Yo le doy clase a un chico, a los 5 minutos, ¡pac!, se le saltó una clavija, hasta la semana que viene, que vengo, o alguna tía le rompe la cuerda, que también puede suceder porque se la quiere afinar y le rompe la cuerda, o hasta la semana que viene no la tiene afinada.
¿Es así? No es como la guitarra con el afinador, no, es mucho más complicado.
Bueno, ahora,
¿no?
Ahora un poco la tecnología ha ayudado, sí, ahora vienen en todos los teléfonos, pero es un poco más complicado.
¿Con el violín también?
Sí, ahora sí, pero yo te estoy hablando... Sí. Como 52, hace 40 años no existía nada, casi nada, ¿viste? Los afinadores no existían. Tenía el metrónomo, pac, ¿viste? El péndulo.
Sí, el péndulo.
De madera. Y acá llegó el primer mate, así que... Pero rico.
Bueno, ¿cómo andamos, Horacio?
Bien, muy bien, contento de visitarlo.
¿Bien?
Sí, claro.
¿Cuánto hace que andás con el... con el pulmón ese?
Bueno, empecé a los 9 años, así
también, que, igual, sí, también muy chiquito.
Sí, yo creo que es fundamental empezar de chiquito, ¿no? Porque uno está nuevo.
¿Pero tenías amor por eso? ¿O?
Y mi viejo cantaba tangos y escuchaba tango en mi casa todo el día, y yo le pedí estudiar también.
Ah, también, mirá, dos que pidieron estudiar. Que no fue el mandato.
Es raro, ¿no?
Es raro. Los chicos habitualmente...
Sí, mi viejo hizo todo como para que yo me enamorara del instrumento, ¿no? Pero le dije, bueno, vamos a estudiar.
¿Llegaste a acompañar a tu padre?
Llegué a acompañarlo, sí.
Qué honor, ¿no?
Sí. Él me llevaba a las fiestas familiares, ni bien empecé a estudiar bandoneón, y me llevaba y me hacía tocar. Y era una cosa que yo no quería saber nada.
¿Estudiar sí, eso no?
No. Después de grande, él, ya fui creciendo y él entró en un estado de salud medio delicado, entonces ahí iba yo a todas las fiestas y tocaba para acompañarlo a él y para darle gusto.
El amigo. Maestro Romo es el director del Sexteto Mayor, ¿no? Nada más ni nada menos. ¿Hace ya cuántos años hace que sos director?
Hace 15.
¿Pero a qué edad empezaste a ser director?
A los 30.
Mirá vos. Antes los tipos que eran directores, todo era gente grande.
No sé, no.
¿No?
Pero
no,
era
no.
Ya pelado igual, a los 30 ya tenías esa calvicie.
Sí, más o menos.
Profunda calvicie.
Sí. No, pero es verdad, parecían grandes, pero no eran tan grandes.
Bueno, es verdad eso.
Claro, parecía. Fíjalo,
a los 49, 50 años, un hombre ya era de uno como uno de 70 ahora. Es verdad eso.
Parecía de otra manera.
Tenía 40 y parecía...
Sí, es verdad.
Bueno, yo siempre digo...
bueno, yo tengo 75, ¿no?
Mira, parece mucho más.
Sí. ¿A qué edad murió... ¿A qué edad murió Cafrune?
No sé, claro.
Vos viste un hombrón.
Sí, joven, sí, seguramente.
Un colgado, un Jorge.
Con esa barba.
Con la barba, claro. ¿Y?
40.
Claro. Bueno, Troilo tenía 62, creo. Sí. 62. Sí, y pillan. Había vivido 244. Sí, todo por cuatro, claro.
Empezó a pantalones cortos en una orquesta de señoritas, ¿no? ¿Puede ser?
Lo escuché hace unos días, eso.
A mí yo me quedó eso.
Lo escuché hace unos
días. De pantalones cortos.
Qué bárbaro. Bueno, el director de orquesta fue a los 20 y pico de años también, Troilo.
Pero todo, bueno, Piazzolla escribía arreglos para la orquesta de Troilo cuando tenía 20 y pico de años también. Sí, claro. Lo que le pasa, sí, parecían todos más grandes. Sí. Nosotros, el que estamos también, nosotros. Nos mantenemos también.
Con Pablito Agri, con el maestro Horacio Romo. Mirá, el director se está tomando la pelota, che. Bueno, ¿qué? ¿Está vacía tu estuche?
Está de este lado.
Ah, lo saqué. No, me asusté.
Vos sabés que... Le voy a hablar a mi amigo Horacio Romo. ¿Puedo decirle una infidencia? ¿Sabés que estamos en un programa de música? Que nadie me escuche. Estamos en un programa de música folclórica.
No.
Déjame poner un poco nervioso. La otra vez yo vine y te toqué algo, ¿no?
Sí, pero
bastante sí. Desagradable. Para, este pero, me miraba y me decía, ¿qué? ¿Por qué no te viva el tajo?
Pero era el bautismo, ahora vos ya...
Claro, ahora yo soy un profesional del folclore. Claro, te lo toqué con las hermanas B.
Venís a tocar tango y aparte al invitado no puedes someterlo a eso.
No, bueno. Es un programa.
Vamos a tocar un tango.
Y claro, si yo lo llamé para que toquen tango. ¿Sabes lo que quiere hacer la gran Saluzzi?
Gran
folclorista también, ¿no? Gran
folclorista.
Todo gran, sí.
Los dos discos más importantes que tienen los chachaleros son los que grabó con Saluzzi.
No, no. Un artista serio, ¿eh?
Sí. Hijo de músico también.
Él es salteño.
Es un artista con todo lo que...
Sí,
y además pasó por todos los géneros.
Sí,
a mí me gusta mucho... Pero creo que estuvo desde la Orquesta Radio del Mundo hasta Piazzolla, creo.
Sí, tocó, exactamente. No, pero aparte grabó un par de discos con cuarteto de cuerdas, así de música clásica prácticamente, escrita por él. No, un músico muy muy serio. No como nosotros dos que estamos acá ahora.
¿No te vi después de la experiencia de Spatocco y de la...
Y de las hermanas Vela, claro.
¿Cómo fue la experiencia
Camerata? Camerata, muy bien. La verdad que ojalá tengamos la posibilidad. Yo, cuando se armó la Camerata, le puse Camerata Argentina justamente con el fin de no dedicarnos al tango ni a la música clásica, así que sea de amplio espectro, digamos, ¿no? Y bueno, y tuvimos la oportunidad de tocar, sí, con las hermanas Vera, tocamos Nahuel Penici también. Hicimos uno con el año pasado, durante el año, con Bruno Arias.
Ah, este lo transmitió la radio.
Claro, con Poppy de arreglador, con Cristian Zárate, con Nahuel Penici, sí, con distintos arregladores. Que esa era la finalidad, difundir la música. La verdad que, creo que te lo conté la otra vez que estuve aquí, pero yo en el folclore soy un principiante al lado de... Hay gente que lo hace muy bien, pero es tan rica la música de folclore, hay tanta...
Claro, claro.
Y es
claro.
Hermosa, hay cosas que son muy bellas.
Porque el tango es un folclore.
Exactamente.
El tango, el chamamé, el salteño, el cuyano, en cambio el folclore...
Sí, la chacarera.
Las zonas.
Exactamente. Y en cada zona se toca de diferente
manera. En cada zona es un mundo diferente al otro. Un chamamecero no se atreve a tocar samba y un salteño no se le atreve a chamamé, ¿viste?
Exactamente, sí, no, y para nosotros la gente que venimos del tango, de la música clásica, no es fácil, ¿viste? La parte rítmica, eso es... resulta fácil.
Lo hemos hablado acá con Sebastián. Lo más difícil para un gran músico es lo más sencillo del...
Sí,
o sea, rasguear una chacarera. Para un guitarrista bueno es un chino.
Una grabación, me llamaron los Carabajal, ¿no? Entonces me llamaron y me dijeron, mira, hay un violín, querían que grabe yo, pero hay un violín como de referencia, escuchalo, que era un violín. Las cosas que hacían,
los violines santiagueños.
Claro, estuve como una hora y le digo, filmame y subilo, que me prendé fuego. Claro, porque el tipo hacía lo que le venía bien, pero es muy difícil.
Pero tiene un sabor, claro, tiene un sabor.
Es increíble.
Los coplanacos, se nota eso cuando, después de la primera violinista que fue Andrea, con violinista más del monte, tiene un sonido diferente.
Diferente. Y
bueno, escuchar a Peteco tocar el violín.
Exactamente. Y tiene una riqueza rítmica, es otra, exactamente, que no la puedes estudiar, ¿viste? Sí, yo creo que eso se hace tocándolo.
Sí, habría que haber nacido en el interior, ¿no?
Bueno, pará, lo mismo pasa con el tango, ¿eh?
Sí.
Cuando los folcloristas hacen un disco de tango, que me disculpen, pero... no sale, ¿eh?
Sí, yo estoy en la orquesta Filiberto, ¿viste? Entonces, cuando hacemos folclore es un tema para mí, porque las notas se tocan, pero la onda, el sabor,
la tierrista, como le decimos
exactamente,
acá.
Exactamente, eso es.
Claro, la roña, Piazzolla decía la roña del tango, ¿viste? Esas cosas. Mirá,
bueno, ¿qué va a hacer?
Diga, maestro Romo.
Nosotros estuvimos muchos años con la orquesta de Leopoldo Federico. Más de 10 años. Entonces queremos hacer un tema de él que se llama Éramos tan jóvenes.
Dale. Le sale lindo el tango, ¿eh?
Qué linda música, ¿no? Qué lindo tango.
Che, qué bárbaro. Qué animales que son. Che, ¿me tengo que ir?
Sí. No sale.
Porque tengo que ir acá arriba.
El que se va sin que lo echen.
No, vuelve
sin que lo
llamen.
Vuelve sin que lo llamen.
Tengo un problema, pero...
Anda, no, tranquilo, que nosotros vamos a seguir disfrutando.
Ya lo veo. Vamos a hacer todo lo posible para que el rating no suba.
Thank you.
qué placer, ¿no? Tímidamente le robamos un poco el estrellato a don Héctor Larrea, que viene más tarde y se ocupa del tango, porque es tan lindo tenerlos acá cerca y poder escucharlos en vivo, que no tendrán tierrita de folclore, pero tienen, ¿cómo dijiste, Pablo? ¿Roña del tango? ¿Cómo es?
La roña
del tango. Que sea bienvenida esa roña, qué bien suenan. Están trabajando en un proyecto en común, los dos, más allá de todo esto que están haciendo. ¿Quién quiere contarme?
Bueno, es un proyecto de amigos, ¿no? Por eso la demora en el tiempo. Estamos grabando un disco que lo empezamos, como él decía hace un rato. No sé, hará 8 meses, un año tal vez. Pero bueno, la idea es terminarlo ahora en marzo y poder sacarlo y disfrutar lo que hacemos, porque lo hacemos con amor, con el cariño que nos tenemos de tantos años juntos.
No, sí, y tuvimos la suerte de tocar también varias veces como dúo. Tocamos este año fue en mayo, tocamos sí. en Bariloche, en el refugio Benhoff, arriba del
Cerro.
Un lugar espectacular.
Marco, más o menos, me eligieron.
Pero eran 20 personas de invitado con el fuego.
Sí, increíble, sí.
Y bueno, después tocamos un par de veces en el festival aquí de Buenos Aires.
El festival de tango, ahora hace poquito. No, tocar juntos tocamos. Es un poco el tema de la vagancia con la grabación, pero nos podemos juntar en cualquier momento.
¿Pero qué va a tener este disco? ¿Qué es lo que están...?
No, estamos grabando...
¿Qué obras?
Sí.
¿Qué repertorio, digo?
Por ejemplo, lo que vamos a tocar hoy, seguramente... ¿Ya creo que lo grabamos todo o no?
Esto ya está grabado, sí. Se llama Bruno y Sara y la historia que la cuente Pablo.
No, ver, ¿la cuenta Romo?
No, contala aquí.
Nah, mi viejo tuvo 14 años con Piazzolla.
Sí, claro.
Y por 70, 71.
El que habla es Pablo Agri, hijo de Antonio, para los que recién enganchan la radio.
71, 72, viajaron a Italia ellos dos y grabaron un disco que se llamó Piazzolla Agri, que eran ellos dos como solistas, con todos músicos italianos que tocaban el bajo eléctrico, que era la parte rítmica, pero bueno, todos los solos de eso lo tenían el bandoneón y el violín. Y bueno, de esa música rescatamos un par que es original para dúo, ¿no? Que una de las que vamos a tocar ahora, hay un par de obras, La Feliur, Viaje de Boda, que vamos a tocar ahora, que se llama Bruno y Sara, que es original de Piazzolla para bandoneón y violín.
Espectacular. Bueno, a ver cómo suena. Pablo Agri y Horacio Romo, en vivo,
Thank you.
Da pudor romper ese silencio final que va. Qué lindo, qué lindo. Y qué lindo esta mañana y con mate, mirá, escuchar sí, esto. Era, porque no me quiero imaginar de noche y con algún vinito.
Con un vinito tinto.
Ay, un vinito tinto. Sí, 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 puedo estar horas, creo, escuchándolo.
¿Qué hace que además de tocar juntos tengan ganas de meterse en el estudio a grabar? Es como dejar plasmado, digo, esta etapa, este momento, y esos encuentros y que se pueda escuchar muchos años más tarde, quizás.
Sí, claro. Primero de todo, en mi caso, ¿no? Yo creo que le pasa lo mismo, es el amor que le tengo a su persona, que viene con la música, ¿no? Que la admiración que le tengo como músico. Entonces, es plasmar eso, ¿no? Esa sensación, esa historia de amistad y en la música, y que después, bueno, quede para la eternidad. Son cosas que quedan.
Sí, sí, un poco. Yo pienso, viste, cuando uno escucha los temas que están poniendo, que es de un disco del cuarteto mío de hace ya, creo que salió en el 16 o algo así, 3, 4 años. Yo creo que son fotos que uno se toma, ¿viste? Mm. Como que... Y ahí ves el crecimiento, el momento, lo que estás viviendo. Y bueno, yo creo que esto también es el tomarnos una foto de lo que somos hoy como dúo. Seguramente vamos a seguir tocando... hace 20 y pico de años que tocamos juntos, así que vamos a seguir...
¿Y se notan diferentes cuando se escuchan al tiempo? Digo...
Yo sí.
Sí, totalmente. ¿Sí? Que si esto lo hubiera hecho así, esto, o sea... Pero bueno, en ese momento era eso.
Era lo que sentía.
Igual es muy feo, no sé si a vos te pasa, es muy feo, siempre es feo escucharse, ¿viste? Es como verse en una foto o escuchar, no sé si a ustedes pasa como escuchar la voz. Escuchar la voz.
Es un error. Mía,
soy yo. Realmente. Es más aguda de lo que yo imaginé, más grave de lo que, ¿viste? Que sí, siempre sí, pasa. Mal. Uy, tengo mucho las S, a mí me cargan porque hablo con las S, no sé por qué. No, pero viste, igual, y con la música lo pasa lo mismo, escuchás y decís, uy, está todo desafinado, el sonido, ¿viste? Siempre estás buscando... Es muy difícil.
Eso quiere decir que también, o sea, por lo menos para la percepción de uno va mejorando con el tiempo, ¿no?
Totalmente.
Eso
totalmente.
Es lo bueno de que no te guste lo muy
vamos
viejo.
Creciendo, que vamos envejeciendo, vamos sintiendo diferente y teniendo experiencias.
Yo creo que la experiencia, no sé si es mejorar, yo creo que es asumir, es decir, obviamente que hay un ascenso hacia, digamos, si pensamos la perfección como el punto culminante del arte, creo que uno va en camino hacia... Pero más que eso, creo que la experiencia es aceptarse como es uno y eso ya te relaja y te pone en otro... Que yo, uno cuando claro. Sos joven, viste, querés salir a romper, viste, querés salir y hacer 25 goles en 10 segundos. Y es imposible, claro. No lo puede hacer nadie, ni Messi. Cambio, cuando pasan los años tenés un poco más de cana, hay algunos que se quedan sin pelo, pero bueno, no, eso te da, viste.
Claro, pero me gusta lo que dijo Horacio, ¿no? Sentís diferente, básicamente, más allá de todo, sos otra persona, vas sintiendo otras cosas, o por ahí te, qué sé yo, te motiva más por un lado que por otro, no lo sé, pero uno ya no es el mismo.
Y cada nota que tocas no es lo mismo que a los 20 años. Es como dice él, a los 20 querés hacer 1000 y yo ahora quiero hacer 2. Y que lleguen. O ya 2, yo ya las siento diferente. Antes quería hacer un montón de notas para eso, ¿no?
Claro.
Claro, es como que la técnica, sabes que la tenés por ahí a los 20, a los 25, a los 30, pero a los 35 decís, y esto es distinto. Es como yo lo siento distinto. Sí. Por más que la técnica sea igual, pero sí. Lo estás haciendo desde otro lugar, por lo menos.
Sí, creo que cuando sos joven tenés que demostrar, ¿viste?
Claro.
Como que tenés que mostrar algo, lo que quieras, por demostrar que sos virtuoso, que sos lindo, que sos simpático, que sos culto, lo que sea, sí. En el ámbito que sea. Yo creo que cuando uno es más grande, ya llegó el... Es decir, quererme como soy y amarme como soy.
Y te juntás con quien tenés más ganas, que es más genuino, ¿no?
¿Qué pasa? ¿No?
Es la realidad, es eso.
Ahora, el mate... Yo tomé un mate solo, siendo las 11:43.
Después de haber tocado como tocaron los chicos
y dicen que tocaron juntos hace 20 y pico de años. ¿Qué? Si tienen que pensar, ¿qué los une? ¿Qué son los gustos por los mismos repertorios?
Realmente lo conozco, a él lo conozco absolutamente, completamente.
Vos aclarás de musicalmente porque para dejar afuera otras cosas.
No, no, pues si querés, más, pero musicalmente lo conozco tanto que sé cómo va a reaccionar, qué claro. Va a hacer, dónde va a respirar.
Y eso siempre juega a favor a la hora de tocar, sí. Siempre, ¿no? Sí. Claro, claro. No, no puede haber sorpresas, ¿o sí?
No, siempre hay sorpresas, pero sí. Hay sorpresas.
Hay sorpresas, pero nos miramos y caemos justo donde tenemos que caer, o sí.
Decían eso de esa necesidad cuando uno es más joven de mostrar y tratar de hacer todo para que el otro te acepte o te entienda o gustes. En el caso de ustedes, que además vienen de padres músicos, ¿no? Que además ya venían trabajando mucho con la música, ¿sentían como una presión extra por gustar a sus padres, cada uno lo suyo, digo?
No, no. En mi caso no, el papá de Pablo es un caso especial, porque magnífico músico, uh-huh. ¿no? Admirado uh-huh. por los músicos. En mi caso no, mi papá un amante de la música, cantante, pero nada, siempre un orgullo demostrarle que llegué a hacer lo que además a él le gustaba, pero en el caso de Pablo...
¿En tu caso, Pablo?
Sí, no...
Digo, gustarle a tu papá, sí. ¿Me entendés? A lo que voy, más allá de los
siempre
demás.
en algún lugar... Pero yo creo que mi viejo vivió la música con mucha naturalidad y libertad, ¿viste? No era... Tenía una gran virtud que prácticamente no estudiaba, ¿no? Que es una cosa rara en este instrumento. Sí. Entonces yo creo que eso a mí me hacía ver la música un poco más relajada. Y después, bueno, siempre fui el hijo y... Yo hacía, para él hacía las cosas mejor que él, viste que siempre, es como yo con mi hijo es el Messi en el fútbol, es este, del potro en el tenis, viste que uno...
Todo,
con el amor, no poniéndole la presión, tenés que claro. ser, ¿no? Pero uno viste, siempre los hijos no tienen defecto, totalmente. Los padres sí tenemos defecto. Sí, como claro. yo con mi viejo, yo siempre cuento que también salíamos de los conciertos, vos alguna vez seguro me habrás visto, a las puteadas, viste, salíamos de los conciertos y yo le tiraba el atril en el baúl de donde no toco nunca más, me iba para un lado y decía para el otro, la semana estábamos tocando juntos, porque éramos padre e hijo y, sí.
Y es natural que así sea,
y yo sabés que lo agradezco eso, porque creo que es había honestidad, viste, es decir, cuando estábamos contentos porque qué sé yo, te puedes relacionar de mil maneras. Creo que la mejor manera es con honestidad y diciendo lo que sentís. De todo sentir. Con él también. Nosotros con él un montón de veces nos hemos peleado, que yo, pero es un amigo al que sé que si tengo que recurrir en la buena y en la mala, va a estar al lado mío, ¿viste? Y eso, pues, creo que...
Eso es lo más valioso.
Qué bueno. Qué bueno, chicos.
Chan, chan.
No, impresionante. Es lindo escucharlos hablar así. Y bueno, son muy sensibles. Son artistas. Está bueno que hagan hincapié en eso, de las relaciones humanas.
Sí, vos sos más joven que yo.
Un poquito.
Yo tengo 51 años.
No, bastante.
Él tiene 27.
El cómico.
Así le sigo cebando.
No, creo que a medida que pasa el tiempo, lo único que te llevas, viste... Yo el otro día pensaba, pues hay gente que a nuestra edad, viste, como que sigue compitiendo y sigue tratando de... La verdad es que si ponen Pablo Aguirre en el Carnegie Hall, no sé, ganó el premio máximo, cualquier premio que pensemos, Grammy, si no me va a hacer tocar ni una nota más ni una nota menos. Es decir, yo voy a seguir. Claro. Si no hay, viste, que me den, viste, el título de presidente del violín del mundo, y voy a seguir siendo yo... con mis cosas buenas y las malas, que son seguramente más que las buenas, pero sí, yo creo que eso lo aprendes a lo mejor de un poco más grande, de decir, bueno, nada, que eso también es la pureza de la música, ¿viste? Hay un lugar en la música que nadie se puede mentir en los premios, todo eso, pero en la realidad. Es decir, es lo que decía Horacio, si te toco el corazón o no te toco el corazón, no te puedo pagar para tocarte corazón, no te puedo decir, oh, yo estudié con el mejor maestro de Europa. Y la verdad, sí, puede ser buenísimo, pero la verdad, y no me decís nada.
Totalmente.
Era lo que decías vos, ¿viste? Uno quiere...
Sí, claro.
Uy, te quedaste mal.
No, está bueno lo que decís.
Qué lindo, Gerson. Bueno, queremos escuchar el resultado de esas relaciones humanas. Dale.
Vamos a tocar de Dames y Sanguinetti.
Nada.
No, pero toquemos algo. ¿Qué tocamos?
Nada. Vamos.
Este chiste malo. No te rías de los chistes malos porque empiezo. Y lo llamamos a Titor, que empiece a las 3 de la tarde. Titor.
Sumate, Titor, sumate. ¡Qué obra, por favor! ¡Qué obra! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me hicieron acordar, esa fue una de las elegidas por Mercedes, que la cantó con María Graña en su último disco, el último disco que pudo grabar, ¿no? El de Cantora. Ah, fue mayormente mayormente folclore, pero de lo que grabó en tango grabó nada, fue nada.
Sí, es tremenda la letra también. Sí,
es
sí,
tremenda. Sí. Yo escuchaba el violín y canturreaba ¿no? Sí. Es tremenda la letra también, muy buena. Bueno, chicos, impecable, ¿qué se puede decir? No sé, acá los compañeros.
¿Sí? No, nos quedamos así emocionados. Sí. Es muy, muy linda la versión, muy linda la versión.
Y muy emocionante.
Y tocamos bien, ¿eh?
Para la edad que tenemos.
Algo saben los chicos. Bueno, ¿tienen alguna fecha, alguna presentación, cada uno con su propio proyecto?
El 15 de diciembre estamos en el Tazo con el Sexteto Mayor.
Bien.
Cerrando ya el año, ¿no?
Bien. 15 de diciembre en el Tazo.
En el Tazo, sí. Exactamente. Sí,
qué
sí,
lindo,
el
no buen plan. Gran plan.
Es un gran plan.
Aparte, lindo lugar el Tazo. Está
sí, lindo lugar.
Sí, sí, sí. Para, aparte, sí, para escuchar así tango, tomar un vino, está buenísimo. Sí, sí, está buenísimo.
Sí, sí, es cierto. Bueno, Pablo Agri, director de la Camerata Argentina, Horacio Romo, Mandoneón, lo escuchaban, ¿no? Director del Sexteto Mayor, que se va a estar presentando. Entonces, ¿qué fecha de diciembre dijiste?
15 de diciembre. Pablo es el violinista del Sexteto Mayor.
Sí, ¿no? ni hablar, perdón.
No, pero...
Ahí responde a las órdenes del director.
Exactamente.
Muy bien, ¿cómo?
Ahí lo odio. Ahí no le hago, ¿viste? Ahí llegó tarde, ¿viste? Ahí no hay amistad que valga. La jerarquía, ¿viste? Cuando... Eso lo digo siempre, yo...
¿Es así,
yo realmente? Yo toco la sinfónica y un poco... No, entre nosotros no, pero hay gente... Yo tengo la Sinfónica Nacional, que somos 20 violines, ¿viste?
Sí, entonces, claro.
Hay un concertino, la mayoría estamos atrás del concertino, ¿viste? Yo soy octavo primer violín, toco ahí, por ahí, atrás del concertino. Pero siempre... Muchas veces uno piensa que cuando alguno de los de atrás le toca el lugar de adelante, ¿viste? Se pone el pito y la gorra y les cambia la obviamente. No es el caso de Romo, que es un tipo extraordinario y no necesita... Es decir, nuestro gran legado del maestro Leopoldo Federico era que él dirigía la orquesta tocando... No decía ni una palabra.
Nunca.
Tocaba claro, el bandoneón, ¿viste? Entonces, la autoridad musical...
Wow. Está, no hace falta.
No necesitas, viste, nada, no necesitas ninguna regla, ninguna norma, nada. Si hace trato sí, con el bandoneón y se
ya está. ¿No?
Sí, tal cual.
Bueno.
Después te agarraba fuerte la mano si querías pagar vos un café o lo que sea que estabas con él, no te dejaba nada. Te rompía un brazo.
Nunca lo pudimos invitar, ¿no?
Sí.
Él pagaba, estaba toda la orquesta, pagaba todo. Iba solo, no, pero ahora me toca, nunca te dejaba, era grande.
Grande, en todos los sentidos.
Grande,
totalmente.
Qué lindo, en todos los sentidos. Bueno, gracias por regalarnos este rato. La verdad que es un placer,
no,
placer
es un
escucharlo.
Placer para nosotros.
O sea, bien al alma.
Muchas gracias.
Gracias. Me mejoraron el día. Bueno, ya estamos. ¿Qué quedan? 4 minutos nada más. Nos empezamos a despedir.